Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Tarde, aunque recuerden que hoy tenemos el debate de los lunes de 3:30 a 4 en el 105.8 de la frecuencia modulada en COPE más Sevilla. Venimos de una jornada en la que el Betis firmó un tropiezo ayer inesperado. Ahora le preguntamos a Andrés Ocaña, inesperado o no, pero fue un tropiezo que le complica su clasificación a día de hoy. Todavía queda mucho para jugar en Europa. Se aprietan los puestos y el Betis arriba va a tener que tener mucho cuidado si no quiere complicarse el pasaporte para jugar en Europa la temporada que viene. Pero esta noche cierra la jornada de Liga el Sevilla en Almería. Allí está, a las 9 de la noche juega el Sevilla con el Almería con un montón de novedades. Está el enviado especial de COPE Sevilla. ¿Por dónde pasa la última hora del Sevilla? José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas tardes desde el hotel de concentración del Sevilla. Está aquí en la Avenida del Mediterráneo, apenas a 1 kilómetro y pico del estadio. Aquí en este hotel Elba está la expedición del Sevilla Fútbol Club después de aterrizar en el Almería al filo de las 11:30 de la mañana. Las novedades las conocen ya, muchos jugadores. Ninguno de ellos en principio va a ser titular, es decir, vuelven a la convocatoria jugadores como Acuña, Lamela, Gudel, Marcao, también vuelve a esa convocatoria Luque Bacchio, pero en principio ninguno de los cinco va a ser titular y Quique Sánchez Flores va a apostar por el bloque que habitualmente viene jugando en los últimos partidos, con las novedades de la vuelta de Sow al centro del campo, la vuelta de Ocampos, que podría jugar en el carril zurdo, la recuperación de Navas después del esguince del tobillo que es el produjo en el partido ante la Real Sociedad, así que lo normal es que con Navas recuperado, Ocampos y Sow vuelvan al once titular en detrimento de Aníbal, que jugó el último partido desde el inicio, y de Pedrosa. El resto ahora lo repasaremos, pero el equipo habitual de Quique Sánchez Flores para un partido que después del triunfo del Cádiz ante el Atlético Madrid del sábado aprieta un poco la zona baja y necesita recuperar de nuevo el colchón que tiene el Sevilla respecto al descenso.
Sí, le da un poco de ambiente, por supuesto, a este Cádiz que no está muerto y esa pelea por luchar, por escapar de los puestos de descenso. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos deja la derrota, Andrés Ocaña, del Betis ayer frente al Villarreal?
Pues lo que nos deja, Víctor, buenas tardes. Primero que nada es preocupación. Preocupación porque, evidentemente, lo que parecía siempre que era huir hacia adelante, que no ocurría nada, que no pasaba nada, termina convirtiéndose en un Betis metido en problemas, que está eliminado de Europa League, que está eliminado de Conference y al que ahora se le pone también bastante complicada alcanzar la sexta plaza. Hay que recordar que la Real ya está por delante, que hay un enfrentamiento directo, que el Valencia, aunque está a 2 puntos del Betis, tiene un partido menos ante el Granada y que el equipo de Pellegrini podría caer incluso hasta la octava plaza. Es lo que le queda al Betis, la pelea hasta final de temporada de un equipo que ya en casa también es mucho menos fiable que en temporadas anteriores.
Ahora nos cuentas también qué ocurrió con Chimi, qué ocurre el día después de la expulsión del Chimi, sobre todo si hay alguna novedad con respecto a Abner, ¿no? Que se podría marchar del Betis en breve.
Sí, en una operación que sería fantástica para el Betis, apuntan los compañeros de ABC una cantidad de 8 millones de euros que daría el Olympique de Lyon por Abner, un futbolista que, hay que decirlo así, ha sido un auténtico desastre desde su llegada a la ciudad de Sevilla al Real Betis Balompié. Sería una venta magnífica, además allí juega en el Lyon un futbolista que está en la agenda del Betis, Nicolás Tagliafico, el futbolista argentino que podría recalar también en la entidad de la Palmera.
Bueno, pues a continuación en el 105.8 de la frecuencia modulada en COPE más Sevilla tienen el debate de los lunes. Ya estamos de vuelta, ya estamos en el debate de los lunes hasta las 4 de la tarde. Buenas tardes de nuevo, José Manuel Oliva, muy buenas.
Por aquí sigo. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas, desde Almería.
Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor Oliva, buenas tardes.
En nuestro programa habitual de 1 a 2 de la tarde hemos analizado en profundidad lo que ocurrió ayer, el tropiezo del Betis. Por supuesto, ahora le vamos a dar una vuelta y vamos a debatir qué es lo que ocurrió en esa derrota del Betis ante el Villarreal. Andrés, que aunque después le daremos una vueltecita al análisis que hemos hecho de 1 a 2 de la tarde, el Betis tiene que empezar a ser autocrítico y asumir que o se pone serio o Europa se le puede complicar, ¿eh?
Sí, sobre todo porque sale mucha gente señalada, Víctor, muchos futbolistas que cometieron fallos inexplicables, ¿no? En un par de goles Guido Rodríguez, la defensa prácticamente en su totalidad, el tema del Chimi Ávila que protagonizó la estupidez y la tontería de la jornada y, bueno, y los que están llamados a tirar del carro, ¿no? Como puede ser Nabil Fekir, del que ahora hablaremos con detenimiento y que a día de hoy, yo no me escondo, yo creo que es un auténtico retroceso y una carga para el Real Betis Balompié, sobre todo porque el entrenador no se atreve a sustituirlo, hay que decir.
¿Una carga?
Que un... Sí, para mí es una carga. Para mí a día de hoy, en este estado de forma que tiene Nabil Fekir, es una carga. Creo que es un futbolista que condiciona el juego del equipo. Y sobre todo que el hecho de que el entrenador lo haya convertido en intocable, creo que lo que hace es privar al Betis de otro futbolista con más energía y que ahora mismo pueda aportar mucho más. Yo siento decirlo, creo que hay mucha cobardía en torno a la figura de Nabil Fekir y que no nos atrevemos a decir a boca llena la malísima temporada entre lesión y rendimiento que está realizando, porque siempre hay la esperanza, ¿no?, que ojalá sea así a partir del domingo, de que vuelva a resurgir, de que aparezca el mejor Fekir, pero físicamente está muy lejos de su nivel óptimo y técnicamente se nota que llega cansado a todas las decisiones que tienen que marcar la diferencia. El entrenador tampoco lo ve. Yo creo que del partido de ayer, el mayor problema que veo, Víctor y Oliva, es que el entrenador queda también muy señalado, que está gestionando muy mal los recursos que tiene en el banquillo. Le ocurrió en la primera parte ante el Atlético de Madrid, ayer no supo reaccionar y que evidentemente todo esto unido, estoy de acuerdo contigo, forma un cóctel en el que o el Betis empieza a darse cuenta de que tiene que cambiar cosas y que tiene que hacer autocrítica o peligra el puesto europeo una barbaridad.
Si te permite, mira, me voy a cambiar las gafas, me pongo las de Oliva y te hago una pregunta, pero me la vas a contestar después.
Cuidado, que las mías ven cosas diferentes.
Por eso,
vamos a ver.
Por eso me pongo la careta, de Oliva y cojo una de sus preguntas. ¿Tú crees que el máximo responsable de la derrota de ayer fue Pellegrini? No me vayas a contestar ahora, Ocaña.
De acuerdo.
Después me respondes. Que me lo dejas aquí escrito en el guión. Sí, pregúntale, sí. Oliva,
pregúntale clave.
La pregunta clave a Ocaña, si el máximo responsable...
¿O qué le pones a Pellegrini de 1 a 10? A mí me encanta eso, porque...
Pero el partido de ayer...
Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a meter en el análisis.
Y después te digo lo que le pongo a Fekir.
No. Y cuando volvamos, ¿sí?, cuando volvamos al Betis, entrego los trastos, coge la responsabilidad del programa Oliva y hace sus preguntas, las preguntas de los lunes.
Claro.
Me parece magnífico.
Exactamente. Bueno, que hoy, todavía el Sevilla. Oliva, todavía el Sevilla no ha jugado.
Aquí tiene que jugar esta noche.
El Sevilla no ha jugado. Yo pensé que el equipo se iba a ir ayer. Digo, lo mismo que Sánchez Flores viaja el domingo por la tarde para conectar un poco al equipo, pero es que el lunes, a esta hora del mediodía, todavía el Sevilla no ha jugado. Juega esta noche a las 9 de la noche.
Sí, a ver, el partido de hoy pensábamos todos que iba a ser un partido para que el equipo... siguiera tomando fuerza, credibilidad el grupo, el propio entrenador, el proyecto de Quique Sánchez Flores, pero es verdad que todos pensamos que viendo el nivel de los de abajo y viendo el del Sevilla, sobre todo tenemos en la retina el último partido ante la Real Sociedad, todos pensamos que el Sevilla no es uno de los equipos llamados a pelear por el descenso en el tramo final de partido, las 10 jornadas que quedarán a partir de hoy lunes. Pero sí es verdad que esa victoria a la que tú aludías, Víctor, del Cádiz, provoca que numéricamente esté a 5 puntos y que el Sevilla no se pueda permitir un tropiezo hoy, además aquí en el campo del colista, que no ha ganado ni un solo partido en toda la liga, 27 jornadas 27 no victorias, 27, o sea, tiene un pleno, solo ha empatado 9 partidos. Es verdad que os ofrecí un dato este mediodía en el primer tramo de los deportes que llama un poco la atención, es decir, que por ejemplo aquí equipos de la parte de arriba de Champions no han ganado, no ha ganado el Atlético de Madrid, no ganó el Girona en su momento, el Madrid ganó pero fue al principio de temporada, no ganó tampoco el Betis, el Athletic Club de Bilbao, es decir, equipos que tienen mucho más nivel que sin embargo no han sido capaces de ganar en este estadio de los Juegos del Mediterráneo. Claro, y todo el mundo tiene la mosca detrás de la oreja, oye, el Almería algún partido va a ganar de aquí a final de liga, ¿no? Claro, y nadie quiere ser el primero que pierda ante la Almería. Y la victoria esta que te he comentado del Cádiz, es verdad que aprieta un poco al Sevilla a la hora de sumar hoy y de volver a ese colchón de 8 puntos y resolver, como pretenden en el Sevilla, el asunto de la permanencia esta misma semana. Recordemos, el partido de hoy aquí en Almería y el del domingo ante el Celta de Vigo, que es el que marca ahora mismo lo más cercano al descenso. Es el que está a 2 puntos, por ejemplo, del Cádiz. Es la semana para dejarlo todo resuelto. O bien, cuidado, si el Sevilla no está atento, no está concentrado, no está metido y hoy no gana el partido y mete la pata, el partido Sevilla-Celta se convierte en un partido de tela de guasa para el Sevilla porque podría provocar el que se metiera de nuevo en el lío. Por eso el partido de esta noche, insisto, es muy importante para el equipo de Quique Sánchez Flores y esa posibilidad que tiene de volver a ese colchón importante de 8 puntos.
No, y sobre todo porque ahora vamos a hablar un poquito, solo un poquito, porque creo que adelantamos muchas veces los debates acerca del futuro, porque se le preguntó ayer a Quique Sánchez Flores, pero es que no es lo mismo, ¿no? Vamos a ver cómo termina, ¿no? Todavía queda un tramo final de la temporada y si el Sevilla termina mirando hacia arriba o se vuelve a complicar, cuáles las sensaciones del equipo. Ahora le toca también al entrenador meter la dinámica a los jugadores para, y voy a decir, relajarse. Yo creo que el Sevilla, después del petardo de este año, no tiene posibilidad o no debe de relajarse, pero no es lo mismo terminar con una inercia positiva que acabar la liga sufriendo y pidiendo el final del campeonato. Por eso ayer Quique Sánchez Flores, rescató este sonido, hablaba de la importancia de mantener la inercia ganadora.
Yo creo que la idea fundamental para nosotros debe ser que los mejores estén sobre el campo. Pero obviamente los chicos que vienen de estar meses fuera en estos momentos son grandes jugadores, pero no están en su mejor momento. Por lo tanto, no puede plantearse en mi cabeza no estar un cambio radical. Estamos sobre algo que nos está dando solidez. Estamos, más allá de sistemas, estamos compitiendo bien. Estamos teniendo regularidad en la cita con los goles, estamos haciendo cosas bien y lo que tenemos es cada vez que juguemos es volver a ratificar y volver a confirmar que estamos en ese proceso. Usted sabe cómo son las mentes de los deportistas y cómo son capaces de cambiar en tan poco tiempo. Por lo tanto, ahora que estamos en una mente positiva, vamos a seguir haciendo fuerza para que se mantenga esa dinámica.
Estoy muy de acuerdo con el entrenador del Sevilla, que creo que ha sacado al equipo de una situación complicada. Sí, la verdad es que últimamente estoy muy de acuerdo con el entrenador, salvo la parte inicial, estoy de acuerdo porque ha sacado al Sevilla de una situación tremendamente complicada, ¿no? A la que llevó el director deportivo por la cabezonería y la apuesta por el desconocido Diego Alonso. Pero se aplica aquello, Oliva, Quique Sánchez Flores, de cuidado, cuidado, cuidado. Claro, no se fía, ¿no? Dos tropiezos, dos victorias de los que vienen de atrás.
Todavía vamos a seguir con que va a bajar el Sevilla. Yo creo que
no, me parece interesante lo que comentas.
A mí es que no veo peligro alguno. Vamos.
No, pero no, yo no hablo no de peligro. Veo. Yo no hablo de peligro. Yo
creo que se está jugando Quique Flores.
Claro.
Su futuro, claro, única es que y exclusivamente.
No, claro, bueno, creo. No solo Quique Sánchez Flores, no es lo mismo. A ver, la temporada es un desastre y ya el día 20 y tantos de mayo vamos a hacer un análisis profundo de todo lo que ha ocurrido y de cuáles son los responsables. Pero esto no llega a uno y Quique Sánchez Flores lo sabe, Oliva, y le da un botoncito y gana, y le da un botoncito y empata y lo deja de apretar y pierde. Es decir, para que el Sevilla intente rearmarse, que le va a costar mucho trabajo. Ya no hablo del presente, hablo de un futuro cercano. Tiene que empezar a alinearse de nuevo con la victoria.
No, pero yo a lo que voy, claro, Víctor, es...
Ya es una cuestión de bajar, sino una cuestión de que el Sevilla no puede estar en esta dinámica de ganar de vez en cuando, ¿no? Eso es lo primero que quiere eliminar Quique Sánchez Flores, ¿no?
Que esto va a ser interesante para ver el futuro de Quique, pero que me parece que el diagnóstico, después de las dos últimas temporadas en Liga tan malas, de lo que puede cada jugador del Sevilla darle al Sevilla, de aquí a final de temporada no va a cambiar la percepción que tengamos de ese jugador. O sea, yo creo que el Sevilla necesita un vuelco estructural brutal en cuanto a la plantilla. Ya ha empezado con Fernando fuera, con Rakitic fuera, Seira Januzaj, Rafa Mir, etcétera. Y que ahora es Quique el que se está jugando de verdad a convencer a todo el mundo. Es la impresión que me da, ¿eh? La impresión que me da.
Su respuesta de ayer que acabamos de escuchar, Víctor, atiende a que él ni él sabe qué va a pasar con su futuro. Él no lo sabe realmente. Él sabe que ha venido para salvar la temporada. Y yo creo que se le escapa realmente a Quique Sánchez Flores qué pasa por la mente de los dirigentes. O sea, él ha conocido de cerca ya al director deportivo actual, a Víctor Horta. Evidentemente ya tiene conocimiento del presidente José María del Nido Carrasco. Como tipo inteligente percibe el entorno que le rodea. Y es un entorno tan inestable el que hay en el Sevilla habitualmente. O sea, hay tan poca creencia en nada que Quique, insisto, al que considero un tipo muy avispado y un tipo inteligente, se ha dado cuenta que... no saben realmente qué van a hacer con el futuro. Claro, y en ese futuro entra él. Por eso él dice, señores, no me pregunten mucho, el contrato al cajón, cuando llegue mayo lo hablaremos y será el momento de que el Sevilla dé el paso adelante y se siente conmigo y que realmente veamos un futuro. Pero yo creo que Quique percibe que aquí es todo tan inestable y dura tan poco la estabilidad en este club, que esto salta por los aires en cualquier momento. Es decir, imagínense, ¿no? Que esta semana las cosas se vuelven a complicar. Pues posiblemente vuelvan a plantearse en el Sevilla que nada sirve. Que no sirve nada, que habrá que buscar un nuevo entrenador. Y por eso creo que quiere vivir tanto el día a día e ir partido a partido a ver qué pasa cuando termina la temporada y ahí ver realmente si hay aquí proyecto con Quique o no. Dicho lo cual, lo más fiable de aumento del Sevilla a día de hoy es Quique, que es el que le ha dado la vuelta a esto. La irrupción del chaval Isaac Romero... y poco más, poco más a lo que agarrarse,
Sí, pero creo, bueno, ahora vamos a escuchar este trocito de la rueda de prensa cuando le preguntan por su futuro, al que ha hecho referencia Oliva, pero creo que hemos pisado dos cosas. Yo creo que realmente el entrenador ha conseguido una primera parte, que es sacar al Sevilla del lío, resucitar al Sevilla, pero el entrenador sabe que para armar el presente y el futuro más cercano, para rearmarse él también, ¿no? Y ir a una negociación con fuerza, incluso siendo hombre de club, porque me dicen que es hombre de club, para solidificar un poquito a un Sevilla que se ha venido abajo, lo primero que tiene que hacer el equipo es no acabar pidiendo la hora. Puede parecer una tontería, pero no es ninguna tontería. Esa es la segunda parte de la misión que quiere cumplir Quique Sánchez Flores en el Sevilla. La primera es sacar agua que estaba por el cuello y la segunda es estabilizarse. Y después llegar al verano y las conversaciones y la planificación. Sobre eso ya también se le preguntaba a Quique Sánchez Flores.
Mira, mi voluntad, y os voy a pedir por favor, es que no me hagáis este tipo de preguntas hasta el final, porque yo no pestañeo. Yo estoy en el despacho, llego a mi hotel, y en el hotel vuelvo a no pestañear y estoy fijado simplemente en el trabajo. El contrato está en un cajón, el mismo cajón que está desde el primer día que lo firmé, y lo único que tenéis que saber es que mi mentalidad es muy simple. Mi mentalidad es, quiero mejorar constantemente, y quiero estar con grandes jugadores alrededor.
La respuesta es interesantísima. Primero, no pestañeo. Se refiere, creo, interrumpirme si no estáis de acuerdo, se refiere lógicamente a lo que estamos hablando, a intentar darle un poquito de solidez a su proyecto y además con eso cierra las puertas inteligentemente para que le sigan preguntando por su futuro, como está ocurriendo, como por ejemplo con Isaac Romero o con Sergio Ramos. Inteligente. Dos, vuelvo al hotel. José Manuel, vuelvo al hotel. ¿Sí? Y dirán, ajá, bueno, usted, que dice, que dice el tal Víctor este, que vuelvo al hotel. No, no. Si vuelvo, si, ya conocemos cómo son los hombres de fútbol. Si Quique Sánchez Flores está en un hotel, es porque no tiene 100% claro que va a seguir. O lo del hotel...
Provisionalidad, ¿no? Que te hablaba, ¿no?
O lo del hotel. Ya sabemos cómo funciona. Llevaba mucho tiempo cuando lo primero que hacen es buscar salvo el gallego que entrenó al Betis. Se me ha olvidado el nombre. Que vivía siempre en un hotel.
Irureta. Bueno, no, Irureta no era gallego, era vasco, pero Irureta vivió en un hotel todo el tiempo.
Sí, lo relacionaba con el deporte.
Vivió permanentemente en un hotel porque también percibió que en el club no se fiaban de nada ni de nadie.
¿Quién?
Un entrador campeón de Europa. José Luis Mendilibar.
¿Ah, también?
Sí.
¿En la primera temporada?
Sí, no sé si la segunda ya la comenzó viviendo en alguna casa, pero la primera no se movió del hotel, claro.
Pero de todas formas, yo te voy a decir una
porque
cosa.
Porque al final, insisto, Víctor,
claro, no es tontería,
Andrés,
lo...
que se percibe muy rápido que este club es un club inestable.
Yo es que nadie... creo, bueno, pero en este caso, Oliva... No,
lo que rodea al club es una inestabilidad tan grande...
Pero es que yo creo que no tiene que decidir ya... Es que yo creo que en Sevilla no puede decidir todavía si Quique sigue o no.
Sí, claro, por eso.
Yo creo que en Sevilla tiene que ver cómo termina... Claro, cómo termina la Liga Quique.
Claro.
Después tendrá que decirle al entrenador que quiera, mire usted, tenemos que ahorrar 30 millones de euros con respecto a la actual plantilla. ¿Y qué opina usted de este equipo? Es que
Andrés, no
está ya para darle un año a Quique Sánchez Flores.
No hagamos como que nos estamos llevando a la contraria cuando estamos diciendo lo mismo. Es decir, lo que tú acabas de decir, Andrés, confirma esto del hotel. Sí. Es decir, Quique Sánchez Flores no dice, yo me vuelvo al hotel... yo me vuelvo al hotel y me dice, a mí qué me importa si usted va al hotel o debajo de un puente o vive en la catedral.
Es significativo.
Es significativo.
Y además la segunda o tercera vez que suelta lo del hotel.
Es significativo. Ejemplo, Machín, no se trajo a la familia. Tenía la misma fuerza que yo. Machín no se trajo a la familia. Cuando yo me enteré que Machín no se trajo a la familia, digo, listo. Porque no viene convencido, viene con mucha duda de que Sánchez Flores sabe que mudarse, trae una casa y dice, bueno, espérate, vamos primero a sacar el barco y ya veremos. Me parece muy interesante esto del hotel. Y después, cuidado, me gusta mejorar, me gusta estar. Quique Sánchez Flores es entrenador que se dedica a las reflexiones filosóficas, pero le gusta preguntar, Oliva, y tú lo conoces a través de nuestros amigos capitalinos.
Sí, hace muchos años que lo conozco aquí.
Le gusta preguntar por el entorno, por lo que dice la prensa. Le gusta informarse. No es Diego Alonso, no es el entrenador que se encierra en un búnker. Esa es la
Desde el primer día que llegan, sí.
En los primeros 10 días solo se dedicó a eso, que para mí es algo bueno, ¿eh?
Claro, entonces...
Es decir, ¿dónde estoy y quién me rodea?
Claro, hombre. Es que decimos, Quique Sánchez Flores, ten cuidado que si Quique Sánchez Flores es capaz de levantar al equipo, es capaz de pegar un empujón y de dar buenas sensaciones, no se va a sentar y le va a decir, buenas tardes, don José María, buenas tardes, don Víctor. Me dice, yo me voy a quedar aquí con el dinero que ustedes quieran, y además voy a permitir que Víctor Horta me traiga al primo de Musambo y al sobrino de Aníbal. No, estamos de acuerdo, ¿no?
¿Sabéis cuál ha sido un acierto de Quique al llegar? Y esto lo he conocido a través del paso de las semanas. Aislar a todos del ambiente que había en torno al Sevilla, de pesimismo, de cambios, de juntas de accionistas, de del nido por aquí, del nido por allá, Víctor Horta aquí, la otra secretaría técnica por allí, unos que van saliendo del Consejo de Administración, otros que van entrando. Creo que uno de los aciertos suyos para revitalizar este Sevilla ha sido decir, señores, profesionales de primer nivel, paso adelante que han dado veteranos como Sergio Ramos y Navas. Eso es un paso hacia adelante, más los jugadores que también lo han dado, no solo ellos dos. Luego tomar decisiones futbolísticas, evidentemente. Y creo que eso es lo que ha llevado a Quique Sánchez Flores a conseguir un poco de estabilidad deportiva. Sí. Y sacar al Sevilla del atolladero en el que estaba metido.
Pero para mí, para apostar por el entrenador tiene que dar un salto más ahora. Y
mira,
por eso
yo no sé si van a
sigo convencido
no.
de que estas 10 jornadas, sí. que parecen una tontería,
sí,
parecen
fundamentales. No, no, absolutamente de acuerdo. En eso estamos los tres. Pero cuidado.
Cuidado,
Busquen en el mercado uno que sea mejor claro. que Quique, no traigan a Diego Alonso claro. dos.
No, no, pero que no, pero es que
cuidado,
nos ponemos
cuidado
nos
que ponemos, si, no, si el Sevilla, claro. si el Sevilla se sientan allí los dirigentes y dicen, bueno, es que yo creo que esto está hecho para un gran entrenador y es Diego Alonso dos, problema.
No, pero ojo, y ya
estamos
pasamos
de acuerdo, a... no, que es que sí, sí, te lo digo porque Mendilibar pero... era campeón de Europa y a las 7-8 sí. jornadas, que ahí podía haber debate futbolístico sobre si gustaba más o menos, pero que a un campeón de Europa le dijeron, usted no sirve para esto porque vamos a buscar al entrenador clave.
Clave, pero cuidado.
Fallaron.
Cuidado, Olivar y Ocaña con lo que
y
voy a decir.
Y los enamoró rápidamente.
En
los
este debate
enamoró
de los
tan
sí,
rápido
sí, lo,
que
lo
duró
enamoró.
Dos meses.
Dos meses.
Lo veían entrenar y decían, lo está abordando. Y perdía sí, y decían, qué bien lo está haciendo, cómo entrena, qué fútbol practica. Y los enamoró. Dos
pero,
meses te he dado a la basura.
Pero cuidado, Vuelvo al cuidado. Que estamos viendo este panorama desde el punto de vista del Sevilla. Pero es que yo os invito a los oyentes a que lo veamos desde el punto de vista de Quique Sánchez Flores, que dice, bueno, ¿dónde va Quique? Bueno, Quique Sánchez Flores tiene la luz pagada y Quique Sánchez Flores se informa. Y si Quique Sánchez Flores acepta un proyecto con dudas, con Muzambo y con Aníbales, si cae, él es responsable. Esto de que el entrador, y eso ya le ha ocurrido en algunos equipos, como en el Getafe. Es decir, que estamos viendo esta negociación desde el punto de vista del Sevilla. Pero a lo mejor...
Víctor, hablas como si fuera Sergio Ramos, o sea, Quique Sánchez Flores, como si tuviera una fila de equipos detrás esperando
bueno,
para firmarlo.
Bueno,
o sea, que
bueno,
yo también
vale,
creo
vale,
que...
Vale, vale.
Es
por
verdad
eso,
que este
bueno,
Sevilla...
Ya lo vamos
no,
a ver.
Es verdad que este
eso.
Sevilla ha sido decepcionante, pero no olvidemos que en la plaza es el Sevilla
vale,
y que
perfecto,
Quique Sánchez Flores
perfecto.
Venía de...
Sí, pero Quique
no
Sánchez
sé,
Flores
no,
está viendo...
venía de triunfar escandalosamente
sí, sí, sí.
en otros lugares.
No, no, pero vale, pero que Quique Sánchez Flores... Está viendo que ha venido Muzambo, ha visto el mercado de invierno, está escuchando crisis económica, los fichajes, Víctor Horta. Uf, no, si él acepta el proyecto con todo eso, él es responsable. Ya veremos, me parece muy interesante y creo que todo que todavía no está muy claro qué es lo que va a ocurrir con el entrenador del Sevilla con respecto a una parte, con respecto al club y con respecto también al entrenador, que me imagino que si, como estáis comentando, es capaz... de seguir apretando y de dejar una buena imagen, va a llegar Oliva con más fuerza a esa negociación. Ya no por una cuestión económica, sino para decir, no, usted, yo quiero cuatro jugadores de garantía, ¿no? Cuatro jugadores sí. para armar un proyecto. Pero ya veremos porque hay...
Sí, sí, ya iremos hay, dando detalles en los próximos claro. días, pero tiene que hacer un final de temporada brillante, Quique, para, creo que,
claro.
convencer a todos. Sería
bueno,
el titular
claro.
que os dejo
el
para
contrato
irlo
que tiene firmado,
desarrollando
que lo
en
10.
Los próximos días.
Claro, claro, es interesante, ¿eh? Porque una vez que uno firma ya es responsable, ¿eh? Lo que no puede
usted
uno firmó
firma... en la COPE y ahora se quiere ir.
Claro, exactamente. ¿Eh? No, ¿Andrés? Bueno, yo no he dicho... No, perdón.
Y ese hombre
no,
tiene
no,
contrato en vigor y se quiere ir a final de temporada.
No, he hecho... no, perdona.
Lo tiene hecho.
Perdona, Samuel, yo no he dicho...
¿Tú crees que lo tiene hecho con otro equipo?
Totalmente, 100%.
¿Quién?
Sí. Nos referimos
Víctor,
a ti.
No,
a ti, Víctor. Yo he dicho
que en mayo hablaremos de mi futuro.
Eso a mí me huela que tienes algo firmado.
Lo
algún
tienes,
recuerdo.
Sí.
En
claro,
mayo hablaremos de mi futuro como el de...
Y el viernes volver a preguntarte.
Ramos. Preguntar, exactamente. Pero en este momento no vamos a hablar de eso porque el que manda hoy y en el debate soy yo, que es el que dirijo. Novedades no, deportivas, José Manuel.
Nada,
oye, ha recuperado Udel, Alamela, Luque Bacchio. Oye, sí, se van a juntar un montón
van,
de jugadores. Sí.
Sí. El problema es
en
que
el
juegan
tramo
cada
final,
8 días.
¿No?
Que el Sevilla juega cada 8 días. A ver cómo
no,
ponen
no,
11
no. Cada
8
¿no? días no. Cada 8, esto es más antiguo. Sevilla jugó un partido cada 14. Y ahora,
pero que el maestro nos enseñó a hacer también radio jugando cada 14 días. O sea, que tampoco
sí,
te tienes
sí,
que
no.
quejar, ¿eh?
No, pero
o sea,
si
que
yo
el
no
maestro
me quejo.
Hizo muchos años radio cada
yo no
14
me quejo.
Días
yo lo
y hacía una radio
Sevilla.
De máxima calidad. Así que no
sí.
te relajes
no,
y a trabajar en trabajo
no,
de redacción
sí.
y de llamadas telefónicas.
Sí, yo no me relajo. Yo lo que digo es que ahora va a recuperar a toda la plantilla y el Sevilla juega el domingo con el Celta y ahora hay parón. Ahora hay parón. O sea, que
ojo
no vuelve
que llega al hotel de concentración del Sevilla en este instante Ismael Medina.
Anda, Ismael Medina.
Acaba de llegar. ¿Qué os parece la noticia?
No, pero ¿lo vas a entrevistar?
No, tiene exclusividad con El Pelotazo, con Antonio Camaño.
Que de una opinión sobre el partido, ¿no?
Ah, yo ahí no puedo entrar.
Ah, vale. Bueno, pues o pásamelo o no lo vas a pasar.
No tiene
pero
gente
casi
Camaño
lo saludo porque
exclusiva.
No puede hacer declaraciones.
No tiene gente Camaño
aquí viene
exclusiva,
de correr,
¿eh?
De correr.
Sí.
Vaya lo que se ha juntado ahí. Andrés Ocaña.
¿Has saludado a tu amiguito Sergio Ramos?
No, no, se ha metido directamente en la habitación. No tengo. Yo no estaba esperando tu llamada. Se ha ido directamente a la habitación.
El que tiene ahora mismo la llave maestra de Sergio Ramos sabemos que eres tú.
Bueno, siempre la ha tenido.
Es verdad. Bueno, tú la tuviste un tiempo.
No, pregúntale, pero, Víctor... pregúntale a Ismael sobre futuro.
Si va a jugar.
Pregúntale, exactamente. Sobre,
pero que, sobre el tuyo.
Claro, que es lo que a ti
sabes que Víctor en mayo va a decidir su futuro, ¿no? ¿Dónde crees que puedes ir?
No, yo creo que va a ser en el mismo sitio que está.
¿No lo perdemos de vista?
No, convencidísimo. Tengo más claro el futuro de Víctor que de Sergio.
Bien, buen titular.
Como siempre.
Y el de Ocaña sobre todo, ¿eh? Ocaña, hombre, sí que no se mueve del lugar que está.
Ayer me llamó algo inquieto, pidiéndome más dinero.
Ocaña del sitio donde vive no lo mueve nadie.
Si se va Víctor, que espero un aumento, claro.
Bueno, adiós, Ismael. Un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Hasta luego.
Pregúntame la nota de Pellegrini, ¿no?
Adelante, te doy... Termina el programa, Oliva, con la información del Betis y las preguntas.
No, Oliva. No, yo quería preguntarle a Andrés Ocaña hoy, nota para Pellegrini en el día de ayer y si considera que es el principal responsable de la derrota.
Pellegrini, un 3 en el partido de ayer. Suspenso claro, un 3. Fekir, 0.
0.
Chimi Ávila, 0. Guido Rodríguez, 0. Porque además Guido Rodríguez, por lo visto, está
parece que eres
enojado.
Muy duro en las notas, ¿no?
Sí, bueno, no. Fekir es de 0 clarísimo. Chimi Ávila se cargó la posibilidad que tenía el Betis de haberse impuesto al Villarreal y meterlo en su campo durante 20 minutos por un capricho. Y Guido Rodríguez, retratado en el segundo gol, retratado claramente en el tercer gol del Villarreal, y encima acabó el partido y dijo que estaba enfadado, enojado por la situación. Y Pellegrini, por supuesto, un 3 en el manejo de partido. Creo que nunca entendió bien dónde estaba el partido ni qué hacer para recuperar el pulso, pero no lo puedo poner al nivel de los jugadores, Oliva, porque es que fueron errores tan groseros. Es que en el primer gol es un error clamoroso de Pablo Fornal y el Chimi, que habilitan a Sorloth, de dos delanteros que habilitan al delantero del equipo rival. El segundo gol, ya ni te digo, error de Chadi, error de Guido y en propia meta a Sócrates. El tercero, otro escandaloso error de Fekir, primero y a continuación de Guido Rodríguez. O sea que no le puedo echar las culpas de lo mal que defendió el Betis, pero sí de no haberle aportado nada al equipo prácticamente, ¿no? Creo que no lo supo mejorar, sinceramente.
A mí uno de los titulares que me deja Víctor Ocaña, o una de las principales conclusiones del día de ayer, es que yo pensaba que el Betis en la carrera con la Real Sociedad era más fiable que la Real, y me ha surgido seriamente la duda. Porque además creo que ayer pierde con un equipo muy diésel, con mucha calidad, pero muy blandito atrás, como demostró en el último partido de la Europa League. Un equipo muy blando atrás, muy blando, que juega al ritmo de Parejo, Coquelén, Gerard Moreno, que es verdad que arriba tiene a Sorlo, que es muy buen jugador, buen delantero, Alex Baena, ahí sí tiene dinamita. Pero es que, por eso digo, que creo que pierde ante un equipo muy blandito,
Betis,
como es el Villarreal.
El
y me ha surgido la duda sobre si realmente va a poder acabar sexto.
Bueno,
porque si no acaba sexto, pone en serio peligro la competición europea y amenaza también el Valencia, ¿eh?
Yo llevo
que viene
avisando,
desde atrás, ¿eh?
Llevo avisando hace tiempo que el Betis compite peor, que compite mucho peor cada vez, que el entrenador, además, que antes aclaraba los partidos, ahora está... pues embolicado, está encerrado, es cabezón. Lo de Fekir ayer es insoportable la decisión. Lo de Pablo Fornali, sinceramente, el Betis compite cada vez peor y por eso está cada vez peor en la tabla, también clasificatoria. Lleva 4 puntos menos que en la primera
es
vuelta.
Que creo que el bajón
cuatro
afecta a jugadores
menos,
y a entrenador. Es bajón de nivel de jugadores y también de lucidez, de lectura de partido, de anticiparse a los problemas del propio Pellegrini, ¿no? Creo que es un bajón generalizado, que es verdad que el suelo del Betis no va más allá del puesto 7-8, pero que evidentemente creo que hay una bajada de nivel ya evidente en el Betis actual, sin duda.
Un 3 a Manuel Pellegrini y meterá un gol Fekir la semana que viene y me lo recordaréis, pues un 0
Fekir. Bueno,
eso,
para eso estaremos, para recordarte el asunto, claro.
A ver cuánto tenéis que esperar.
Por cierto, Andrés, 30 segundos o menos, Abner, 8 millones de euros.
Bueno, eclipsa la operación
Se ha enamorado del Olympique de Lyon, ¿no?
eclipsa la operación Mbappé Real Madrid.
Estaba hablando para de la gestión de Don Ángel Aro más importante de la historia del
José
fútbol.
Y López Catalán y Don Ángel
y de Don José, si y de Don consigue, José Miguel López Catalán. 8
si
millones de euros por
esa
Abner,
operación es de parihuela.
Andrés Jazz de Ava, ¿eh?
Adiós, señores. Señores, que hay que ir. Son las 4 de la tarde. Esta tarde volvemos. Hay más fútbol, a las 8:30.